señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues con la ayuda del Espíritu Santo continuamos este recorrido por los principales misterios de la vida de Jesús. Estamos en los misterios de la infancia. Y hemos considerado el primero y el segundo de los misterios gozosos. Vamos ahora, como sabemos y nos enseñó nuestro Padre, a meternos en las escenas del tercer misterio gozoso. Este misterio que lo consideramos, se nos hace presente, particularmente en el tiempo de Navidad. Pero todos los días nos estamos acordando de el nacimiento de Jesús en Belén. Y la Iglesia, como sabemos, también nos ayuda con el tiempo de Adviento para acompañar a María y a José desde Nazaret a Belén. Un recorrido que se hace habitualmente en 4 o 5 días, pero como podemos pensar que María estaba ya en el 9º mes de su embarazo, pues irían de una manera más tranquila. Y por eso la Iglesia reserva 7 días para acompañar ese camino, lo que se llama las ferias privilegiadas de Adviento. Largo y fatigoso el viaje desde Nazaret a Belén. María y José, mezclados entre el tumulto de las gentes, acuden también a la cabecera de su linaje. El censo ordenado por Roma y ejecutado por Quirino los lleva a la ciudad natal de David, su más ilustre antepasado, donde ha de nacer el Mesías. Ven en el decreto de Augusto una manifestación del plan de Dios, como si Dios les facilitara el cumplimiento de este deber, que el Mesías debía nacer en Belén, según la profecía de Miqueas: tú, Belén, tierra de Efrata, no eres la menor entre las ciudades de Israel, porque de ti nacerá el caudillo de mi pueblo. Pues ven ahí, como sabemos, parece que son los hombres los que hacen la historia. Realmente hay un señor de la historia que es el que lleva todos los hilos. Y si a el emperador Augusto, César Augusto, se le ocurrió hacer este censo, es porque estaba previsto que María y José tuvieran el pretexto para ir a Belén de una manera muy, pues, como muy directa. Poco después de atravesar Jerusalén, a unos 9 kilómetros hacia el sur, Belén se muestra a la vista. Y el asno trota presuroso los últimos estadios de camino entre campos de olivos y sarmientos sin follaje. Ese pequeño pueblo de pastores y de campesinos, que no tenía habitualmente más que 1000 habitantes, está ahora lleno de gente. Han venido de todas partes a hacer el censo, cada uno de la ciudad donde arranca su origen. Si aquellos hombres de Belén supieran que de aquella mujer van a ser el Mesías, fácilmente les cederían el mejor aposento, pero no encuentran sitio donde alojarse. La única posada, cuya construcción se remonta a los tiempos de David, se hallaba abarrotada. Allí se hacinaban bestias y hombres en plena confusión. Evidentemente no es el puesto adecuado para que María dé a luz. Por eso San Lucas escribe escuetamente que no hubo lugar para ellos en la posada. José entonces se las ingenia para buscar abrigo durante la noche. Y en los alrededores de la ciudad de David, como en tantos otros lugares de Palestina, hay algunas cuevas abiertas en la ladera del monte que habitualmente se utilizan para guardar los animales de carga durante la noche. Y aquel establo acoge a la Virgen y a su esposo. Y sucedió que estando allí le llegó a María la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. De una manera muy sencilla, con muy pocas palabras, ¿verdad? Dios ha nacido. Este acontecimiento, pues sabemos cómo influye en la vida de los hombres, también ahora con esta profusión de recuerdos de la Navidad. ¿Quién iba a decir que en aquella cueva, en aquel lugar oscuro? En todo el mundo, durante miles de años, esa noche se seguiría recordando como la noche más entrañable, y cómo la gente se pone pues, contenta y se adornan las casas y se adornan las tiendas y se adornan las calles, y la gente se hace regalos porque pues ha llegado el regalo fundamental, que es el Hijo de Dios con nosotros. Un poco de fuego llenaría de resplandores temblorosos la cueva donde la luz ha nacido. Y sin embargo, ni la luna cambia su curso, ni los luceros su brillo, ni la aurora enciende su luz más de madrugada. La naturaleza calla al llegar su creador. El Verbo de Dios que extendió el azul de los cielos y asentó los pilares de la tierra y puso límites al ímpetu de los vientos y de las aguas, quiso venir al mundo como todos los hombres. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué habrá querido Dios hacer las cosas de esta manera? Y decimos, fíjate que no solo es una cosa que hizo cuando nació, sino que fue una cosa que hizo constantemente a lo largo de su vida. Ha querido darnos como una medicina, un ejemplo y una medicina muy clara para aquello que sabe que es el principal peligro que nos puede apartar de Él, que es la soberbia. Empezando porque el Hijo de Dios se hace criatura. Y después, una tras otra de sus decisiones, nos van diciendo, quiero curar tu soberbia, tú que eres un soberbio, que estás lleno de ti mismo, que estás pagado de ti mismo, que siempre buscas alabanzas, que siempre buscas que se te considere, que todo el tiempo estás pensando en ti, que tienes mucha susceptibilidad, que eres muy vanidoso, te voy a curar. Y lo primero es, voy a nacer en un establo. Y lo segundo es, voy a pasar oculto 30 años en una pequeña población. Casi podríamos decir que ni siquiera como carpintero, sino como ayudante del carpintero, porque el carpintero era José. Él es el ayudante, el que, pues, como pasa con los ayudantes, pues el que hacía los trabajos menos importantes, ya, pues, ahora recoge las tablas, ahora ve a, no sé, a comprar los clavos, ahora esto que no quiero pues que hacer yo porque voy a hacer las cosas más difíciles, hazlas tú, como no sé, ponte a quitarle la pintura a esta madera, no sé, cualquier cosa que esto no necesita ninguna ciencia, tú eres el ayudante del carpintero. En Nazaret, en la vida pública, nos decía explícitamente, casi nos podría haber dicho, si en algo quiero que me imiten, es en la humildad. Déjense instruir por mí, decía, déjense que yo los enseñe. Les voy a querer enseñar esta ciencia. Aprovechala porque te va a llevar al cielo esta ciencia. Y ten mucho cuidado de no perderla de vista, porque la otra, lo contrario a esta ciencia, te lleva al infierno. La soberbia te lleva al infierno. Déjense instruir por mí, que soy manso y humilde de corazón. Su humildad manifestada en la pasión, despreciado, burlado, escupido, coronado de espinas, tomado por loco, pues rey de burla, hecho un guiñapo, ante, como dice Isaías, se vuelve el rostro, no quiero ver a este hombre que está tan denigrado. Y no es porque así sucedieran las cosas de casualidad, sino porque así los había previsto el Padre Celestial, el Señor de la historia, que cura a los hombres de esto. Ponles siempre enfrente de sus ojos un ejemplo de humildad. Porque tienen unas raíces de soberbia muy hondas, que los van a hacer desatinar tantas veces, que les van a hacer perder la paz, que incluso los van a llevar al pecado. Humildad en la pasión, humildad en la muerte, ni siquiera es suyo el sepulcro, y humildad en la Eucaristía. Señor, cúrame de mi soberbia. Tú que eres el Dios omnipotente, que podrías haber venido con todo tu esplendor, rodeado de la majestad de los ángeles, no sé, lleno de trompetas y de resplandores, pues has querido venir así para decir, te voy a ayudar. Y es un gran contraste, como sabemos, entre el Dios de los cristianos y los otros dioses. Los otros dioses no son dioses humildes, son los dioses falsos, por ejemplo, los dioses griegos. Los dioses del Olimpo, Júpiter, Neptuno, Artemisa, Venus, Mercurio, estaban llenos de rencillas, de deseos de venganza, de orgullo, estaban peleando unos con otros, porque no era más que proyección de lo que está en el corazón del hombre. En cambio, Dios dice, busca siempre esto. Y además voy a hacer una cosa a lo largo de toda tu vida. Acuérdate que te la advertí. Te voy a estar mandando muchas humillaciones para ayudarte a que te cures este mal. Vas a tener muchas humillaciones en tu vida. Pero llévalas bien. Aprovechalas. Velas como un tesoro. Que sepas que yo estoy detrás. Que yo soy como el que mueve los hilos de los títeres que tienes delante, que te los he mandado para que te humillen. O sea, nos acordamos aquella escena del rey David cuando estaba perseguido por el rey Saúl. Bueno, todavía no era rey David, era simplemente el posible candidato a sustituir a Saúl, y Saúl estaba enojadísimo con él y le hizo la guerra. Y de pronto se encontró con un hombre que lo empezó a insultar. Le empezó a decir un montón de cosas. Y el ayudante de David le dijo, ¿quieres que le corte la cabeza a este perro que está aquí? Y David dijo, no, me lo mandó Dios. Pues efectivamente tenemos que decir, aprovecha lo que te ha mandado Dios, aguanta las humillaciones. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan. Y lo llevas por Cristo. Hace pocos días salió el Evangelio de la mujer cananea, que es un evangelio pues desconcertante. Aquella mujer que viene gritando, por favor cure a su hija, que está muy afligida porque su hija está muriéndose. Y el Señor dice claramente, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Y pues aquella mujer se pudo haber puesto muy digna, y dice, me está llamando un perro. Estoy diciendo que soy un perro. Pero aguanto la humillación. Y le digo, sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y la humillación, como le sucedió a Nicodemo, o sea, eres tú maestro de Israel, tú que estás en el Sanedrín, no sabes esto, tú que dices que eres un maestro, no sabes lo elemental. Y que el hombre aguantó la humillación. Uno que no aguantó la humillación fue Judas, cuando el Señor pues le dijo que no tenía razón cuando decía que por qué no se vendía el perfume en 300 denarios. Y el Señor le dijo pues que lo había hecho para su sepultura, que a los pobres los tienen siempre y a él no. Y en ese momento ya Judas como que dijo, bueno, ya, ahora sí podríamos decir que le dijo, ya no aguanto, ya vete a volar, ya no acepté esta humillación. Y fue a concertar la venta de Jesús por 30 monedas. Pues aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, déjense instruir por mí, soy manso y humilde, no soy iracundo ni orgulloso, manso y humilde, y entonces ustedes encontrarán descanso en sus vidas. Tendrán el alma llena de paz. Entonces, si me humilla, pues ya ríete, pues no te tomes tan en serio, mándate a volar, tú también, a ti mismo. Y dices, bueno, pues, pero ¿por qué me pongo yo así de digna? Si nada más, la verdad, ¿qué está pasando con esto? Pues la estoy pasando mal yo. Como dice aquel punto de camino, pues si te enojas, tienes dos trabajos, enojarte y luego desenojarte. Pues mejor decir, bueno, pues ¿para qué me enojo si luego me tengo que desenojar? Pues mejor ni me voy a enojar. Voy a pasar por alto esto y lo otro. Y Señor, qué bueno que me estás mandando estas humillaciones. Tú estás haciendo lo que yo ya no puedo, que es, pues lo que se llama la mortificación pasiva. Me estás mandando mortificaciones pasivas que me humillan. Como a lo mejor, pues yo tengo una estatua de mármol y ya hay un lugar donde no entra, por ejemplo, no sé, el jabón para limpiar ahí en ese, pues en ese lugar un poco oculto, en ese pliegue, no entra el estropajo, no entra el jabón. Y entonces Dios dice, bueno, voy a meter un cincel para limpiar. Pero lo voy a hacer yo. Te voy a estar dando algunos cincelazos porque yo quiero que te purifiques. Porque nada más un alma llena de purificación y sin manchas es la que va a entrar en el reino de los cielos. Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Por eso podemos hacer un poquito de examen y seguir aquí unas líneas que nos da el Beato Álvaro en las cartas de familia. Y dice, procuro pisotear mi yo, contrariando mi gusto, también en cosas lícitas y nobles. Acostúmbrate a decirte que no, en esto y en esto y en esto. Pues lo que sea, algo donde afirmo mi yo, voy a contrariar mi gusto. Procuro no herir a los demás con mi trato altanero o despegado. Y siempre podemos decir, ese trato que tienes es el que tendría María. María sería una persona altanera o una persona como, no sé, como que pusiera sus distancias con los demás, o una persona despegada, como una persona fría. No, pues bueno, sería muy cariñosa, sería muy sencilla, estaría siempre pues con el deseo de ayudar, de servir, de sonreír, de alegrar, está completamente olvidada de sí misma. Pues procuro no herir a los demás. A veces puedo decir, no sé, puedo herir a los demás con algún comentario. Es bueno a veces que cuando nos levantemos en la mañana y hagamos el oficio dentro de obra, digamos, mientras hacemos la señal de la cruz, Señor, pues mis pensamientos, que solamente piense lo que tú quieras que yo piense. La cruz en mi boca, que solamente diga lo que tú quieres que yo diga. La cruz en mi corazón, pues que yo sienta lo que quieres que sienta. Y la cruz después en todo mi cuerpo, que yo haga lo que tú quieras que haga. Que no sea yo una persona que dañe. Como dice aquí, pues que hiere a los demás con un corazón o con una palabra un poco áspera o dura. A veces también incluso en el tono, siempre es bueno tener un tono sereno. Dice que ¿por qué a veces unas personas se gritan? ¿Por qué se gritan si están cerquita? Pues porque realmente ya están lejos. Ya están lejos una de otra. Por eso se gritan, porque ya interiormente están lejos. Bueno, ya a saber que todas las personas siempre son cercanas, les voy a hablar sin gritar. ¿Acudo con prontitud a socorrer las necesidades de los demás? Pregunta don Álvaro. Voy a pensar más en las necesidades de otros que en las mías. Qué bonito, dice, cuando alguien se olvida de sí mismo, Dios le premia con una humildad llena de alegría, una gran paz, tiene el gaudium compache. Una persona está pensando en sí misma, todo lo hace problema, todo complica las cosas, todo le parece mal. Anda pues eso, como podríamos decir, como el profeta Jeremías, que tiene el libro de las lamentaciones, se está lamentando. Dice, no le gustan a Dios las lamentaciones, porque eso es una señal de soberbia, de amor propio, estar pensando en uno mismo. Lucho contra mi mal genio e incluso contra una justificada reacción en mi trato con los demás. Pues sí, podemos decir muchas veces, acuérdate lo que le contestó el Papa a ese, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a ese obispo español que es del País Vasco, y le decía, pues perdóname, Santo Padre, yo soy vasco y pues perdóname porque se me salen de pronto malas palabras. Y al rato seguían hablando y ¡pum! Una mala palabra. Ya, pues perdóname, Santo Padre, porque soy vasco. El Papa dijo, pues corríjase. ¿Qué tiene que ver que sea vasco o no sea vasco? Corríjase. No, es que este es mi carácter, pues corrígete. Es que así soy yo, pues corrígete. Es que tengo mal genio, pues sí, puedes corregir. Lucho contra el mal genio, voy a base de virtud y a base de gracia de Dios, a qué distinta fulanita. ¿Qué cambiada llegó? Antes era mal geniuda, iracunda, ya es muy, muy tranquila, siempre está de buenas, siempre sé que si me acerco y le digo algo me va a responder bien, porque ya está de verdad mandándose a volar, está olvidada de sí misma, no está pensando en ella. Ha comprendido que este es, como dice San José María, por la senda de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todo se arregla con la humildad. Si yo no me doy ninguna importancia, si yo no me importo, pues nunca me voy a sentir ofendido. Pues. Dicen que eso le pasaba a Isidoro, los primeros hermanos que estaban en proceso de canonización, que decía, a mí me toca todo. No, es que a mí me toca esto, a mí me toca lo otro. No, decía él, a mí me toca todo. Pues no voy a decir esto sí y esto no. A mí me toca todo, lo que sea. Por eso dice San Juan de la Cruz, pues está como versito tan bonito. Baja si quieres subir, pierde si quieres ganar, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Baja si quieres subir, no te pongas por encima, pierde. Así es que perdí esta discusión, o a lo mejor, no sé, tuve que poner dinero y perdí dinero, pues perdí. Si quieres ganar, pierde. Sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Mío, 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 dice San José María, qué cosa tan molesta. Si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. ¿Por qué? Porque si no soy humilde, aunque tenga otras virtudes, no sirve. Como decía Santo Tomás de Aquino, dice, soberbio es, nada sabe. Aunque posiblemente sepa mucho, aunque sea muy ordenado, aunque haga las cosas muy bien, es que ya se le subió, pues ya perdió todo su mérito. No está yendo por el camino de Cristo. Dice, déjense instruir por mí, yo soy el maestro. Y no solo les voy a decir las cosas para que las hagan, sino sobre todo, y antes les voy a dar ejemplo. Y dice, voy a nacer en la tierra, así, en el lugar de los animales. Voy a ser perseguido por un reyesuelo, voy a vivir como extranjero. Dicen que a veces es muy duro, por ejemplo, esta situación de ser migrante. Porque uno llega a un país donde no conoce el idioma, donde no lo ven bien, y se siente lejos de su lugar, de su casa. Bueno, pues Jesús experimentó también ese sentimiento del migrante, porque emigró a Egipto. Unos 10 años estuvo ahí. Y esta humildad que nos está manifestando constantemente con su presencia en el Santísimo. Él, que es la sabiduría, no habla. Pues qué bueno, a lo mejor yo también tendré muchas veces que mejor quedarme callado, que no reclamar o no discutir. Es la fuerza y no nos obliga a ir, a estar con Él. Es la luz infinita, la luz indeficiente. Yo soy la luz del mundo y está en la oscuridad. Es lo más importante absolutamente de todo y no se hace notar. Por eso la Eucaristía es como un bálsamo para nuestra soberbia, como una medicina, es decir, que no puedes ir por otro camino. Acuérdate que este es tu Dios, este es el Dios verdadero, el único Dios verdadero que ha venido a darte las lecciones, al que tienes que reconocer, al que tienes también que imitar conforme al modelo de su madre, que es la esclava del Señor, la que está totalmente olvidada de sí misma porque está totalmente también llena del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel.